La Biblioteca del Búho.
Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca del Búho, una nueva versión de los podcasts del Búho en el que vamos a hacer un análisis y comentario de algún libro elegido por nuestros contertulios. En la tarde de hoy, nuestros contertulios, Cristina Losada, buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez, buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes.
Han elegido un libro titulado El Dios que fracasó, en inglés The God That Failed, que fue publicado y editado en 1949 por Richard Crossman, un parlamentario laborista británico, y que incluye 6 ensayos de distintos autores, entre otros Arthur Koestler, Louis Fisher, André Guillé, Ignacio Silone, Stefan Spender y Richard Wright. Yo querría, Cristina, que nos contaras cómo fue, cómo se hizo, de dónde surge este libro y el impacto que el libro tuvo.
Bueno, yo quiero explicar primero por qué he elegido este libro, porque la Biblioteca del Búho se basa en las elecciones personales de los componentes del Búho, de libros que para él o ella, en este caso yo, resultan o han resultado interesantes y significativos. Y bueno, este libro, que ahora prácticamente es desconocido, por no decir del todo, que conoce poca gente,
bastante, sin embargo, bastante
fue un libro
inaccesible.
Que cuando salió vendió en sus primeros 4 años, y en inglés estoy hablando, 160.000 ejemplares. No está mal para un libro que no es de ficción, es un libro de ensayo autobiográfico, podríamos decir. Bueno, lo fundamental, este libro es el primer libro que aparece en el cual hablan o escriben excomunistas, es decir, intelectuales, periodistas, escritores que habían sido comunistas y que dejaron de serlo. Entonces, parte de los autores aquí reunidos fueron de partidos comunistas, concretamente Arthur Koestler, Ignacio Silone, el italiano, y Richard Wright, novelista americano. Arthur Koestler no lo he dicho, pero Arthur Koestler nace en Budapest en el año, creo recordar, 1905, pero bueno, se educa en Viena, fue corresponsal de una importante cadena de periódicos liberal alemana con sede en Berlín, y se afilió al Partido Comunista Alemán en 1931. Luego, si eso, daré algunos más datos. Los otros 3 autores no fueron miembros de partidos comunistas, es decir, André Gide, que es un novelista francés que tuvo además el Premio Nobel de Literatura, Louis Fisher, un periodista americano, y Stephen Spender, un poeta británico. Pues estos no estuvieron en la estructura, no fueron militantes de partidos comunistas, pero fueron simpatizantes, y Stephen Spender llegó a pasar unas semanas en el Partido Comunista. Todos ellos, entran y se sienten atraídos por el comunismo, pues en esa época en la que hubo muchos otros hombres y mujeres de letras que hicieron lo mismo, que es aproximadamente en los años 30. Y el libro surge de una discusión que tienen Arthur Koestler y el editor Richard Crossman, al que tú has mencionado antes, Eugenia, que en efecto era un político laborista de la ala izquierda del laborismo, anticomunista. Esto igual puede sorprender, pero no debe sorprender. O sea, los socialdemócratas o laboristas no son, o no han sido, o no tienen por qué ser procomunistas, sino todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, a veces estas cossas sorprenden. Y Crossman fue director de la revista New Statesman, estuvo durante la guerra en el Foreign Office, estuvo en el staff del general Eisenhower como experto en Alemania y a cargo de la propaganda enemiga, Y como digo, fue del ala izquierda del laborismo. Entonces, en los ya acabada la Guerra Mundial, estamos hablando del año 1948-49, Koestler y Crossman pues están juntos unos días, están hablando y tienen la típica discusión política en la que Koestler le dice, bueno, que los anglosajones anticomunistas son siempre iguales, que odian a los excomunistas porque están siempre como haciendo de Casandras, ¿no? No les gustan como aliados, pero al final resulta que los excomunistas somos los únicos de los que estamos a vuestro lado, que sabemos de qué va todo esto. Entonces empiezan a hablar de cómo Koestler había entrado en el Partido Comunista, de otra gente, de quién, de cuál, y en ese momento a Crossman se le enciende la lucecita y dice, bueno, esto debería ser un libro. Y en ese momento empiezan a buscar nombres de excomunistas que pudieran contar, dice el propio Crossman en la introducción, que pudieran contar la verdad sobre ellos mismos. El objetivo, lo dice también el editor, no era aumentar la cantidad de propaganda anticomunista que ya entonces ya existía, ni tampoco dar pie a apologías personales. El objetivo era estudiar cuál era la mentalidad del converso comunista y la atmósfera de ese periodo que va desde la Revolución Rusa de 1917 a 1939, que es cuando el comunismo, como decía antes, atrae a numerosos, bueno, a mucha gente en todo el mundo, pero particularmente también a intelectuales. Y es entonces cuando empiezan a ver quiénes pueden participar en el libro y al final la lista se reduce a los seis de los que hemos hablado, ¿no? Que es una descripción de su viaje al interior del comunismo y de su regreso de ese viaje. Es decir, es algo que no se había hecho hasta ese momento y que tiene por eso mismo un gran impacto, porque no es un libro de propaganda, o sea, no es un libro de antipropaganda tampoco. Son el intento de contar cómo, qué pasó, cómo se sentían, qué vivieron y por qué dejaron de ser comunistas.
Yo, Cristina, que leí el libro, lo he traído aquí, lo tengo delante, lo leí en una edición argentina del año, te lo puedo decir, supongo que sería complicado encontrarlo ahora en una librería de Lance, del año 51 en Argentina. Y se tituló El fracaso de un ídolo, pero es el mismo libro. Yo creo que de los autores que aparecen ahí, el más conocido, por lo menos para mí, es Koestler. Y Koestler, del que yo he leído bastante, incluida su autobiografía, El cero y el infinito. Koestler, tú decías, explican su peripecia personal y cómo entraron y cómo salieron del comunismo. Bueno, yo no tengo tan claro que salieran, ¿eh? Por lo menos en el caso de Koestler. Que entrar, entró seguro. Salir, conociendo, insisto, su biografía y su psicología personal, que es muy típica de comunistas, por lo demás. Y estoy pensando en excomunistas que tú y yo también conocemos y que, desde mi punto de vista, no han cambiado. Han dejado de ser comunistas, pero la voluntad de absoluto y la psicología sigue siendo la misma. Han cambiado un ídolo por otro. Puede llamarse libre mercado, puede llamarse Franco, puede llamarse como quieras, pero que digamos que es una forma de carácter más que de estructura racional que es invariable. En el caso de Koestler, estoy pensando en su biografía que leí en su momento, Koestler empieza en el sionismo. Koestler era judío. Empieza en el sionismo. Él tiene una carrera muy prometedora en el periodismo. Consigue un puesto excelente como editor en el gran periódico liberal alemán, el gran grupo de comunicación. Algo, en fin, habría, por buscar una analogía reconocible en nuestro entorno español, en fin, como si a ti te nombran alto directivo de Prisa, para entendernos, del grupo Prisa. Pues bien, todo eso lo abandona para militar en el Partido Comunista Alemán, que era una fuerza marginal entre los marginales. Es decir, el gran partido de la izquierda alemana era el mismo que es ahora, el SPD. Y decide implicarse en el Partido Comunista, pero previamente había sido militante sionista. Es decir, Koestler viaja a Israel en la época de la fundación del Estado, pasa hambre, está a punto de morir de hambre, literalmente de hambre en Israel, con grupos que no eran izquierdistas, por lo demás, con grupos sionistas de derecha. Después vuelve a Alemania, cae en la fe del comunismo. Todo eso también le lleva a estar a punto de morir por otras circunstancias, de morir aquí en España, en Sevilla. Él, después de estar en enfrentamientos físicos en Alemania con los nazis, es enviado como espía a la zona nacional en la Guerra Civil Española. Está en Sevilla, está ejerciendo de espía con una cobertura para la Comintern, para la Internacional Comunista, con una cobertura de agregado periodístico.
Perdona, Pepe, pero en realidad él estaba la idea es de Willy Münchenberg, que es el gran creador de la de todo lo que sería después pues el mundo de los compañeros de viaje de los partidos comunistas, pero la idea es que él vaya a escribir, es decir, a publicar cosas sobre lo que está pasando en la zona franquista de la sí. Guerra Civil. Entonces entra con un carnet de prensa húngaro que era falso, pero que tenía, decía él, todo húngaro que vivía en París tenía un carnet de aquel periódico húngaro, porque te permitía sacar entradas más baratas en el teatro, en el cine. Entonces, él tenía ese carnet y con ese carnet entra en España y entra en la zona nacional. Lo que pasa es que le reconocen.
Le reconoce, recuerdo, un piloto alemán que está en Sevilla, combatiendo en el bando nacional, un nazi, que había participado a su vez en enfrentamientos con los comunistas en Berlín y reconoce la cara de Koestler y dice, este tío es del Partido Comunista Alemán. Te imagínate lo que significaba eso en la Sevilla de Queipo de Llano en el año 38. Lo detienen allí en un hotel y está a punto de, van a fusilarlo. Y ahí recordarás, Cristina, que tiene una tercera conversión. Tiene una especie de experiencia, sí, tiene una experiencia mística, para que veas que el carácter no cambia, o sea, cambia el objeto de la fe, pero la fe sigue estando ahí, o la necesidad de fe, la necesidad de absoluto. Tiene una experiencia mística en la prisión, cuando cree que lo van a fusilar, y de hecho la idea era fusilarlo. Tiene una aparición que no está muy claro de qué es, no se sabe si es Dios, si es la Virgen, hay algo ahí. Y entramos en una tercera fase de mística religiosa, que al final, no es fusilado, consigue salvar la vida, y al final de sus días, todo eso derivará ya en algo bastante estrafalario, que es la parapsicología. Entonces fíjate que Koestler, que siendo una persona, es decir, que escritor extraordinario, uh-huh. una biografía asombrosa, implicado en todos los grandes acontecimientos de la primera mitad del siglo, acaba en algo tan cutre y tan prosaico como son las experiencias paranormales, en plan Iker Casillas iba a decir, Iker Jiménez. Acabó en algo muy así, ¿no? Quiero decirte que ahí había un problema, pero había un problema de carácter que, insisto, que comparte con muchos comunistas que entran al comunismo por esa necesidad de grandes absolutos con mayúscula, que salen del comunismo pero que no salen de la necesidad de absoluto. Algunos sí, espero que algunos hayan salido, pero otros no. Se convierten en fervientes anticomunistas con el mismo carácter que cuando eran comunistas, exactamente igual. O abrazan otro tipo de fes también con vocación absoluta, ¿no?
Sin embargo, Koestler tiene una capacidad narrativa muy, muy importante. Por eso, del libro, pues el relato que a mí más me impactó cuando lo leí la primera vez fue el de Koestler.
Bueno, pero Cristina, yo creo que el relato de Koestler y su análisis lo vamos a dejar para un momento posterior. Simplemente para que también se sitúen nuestros oyentes, decir que tres de los que participan en este libro, Koestler, Spender y Fischer, como bien decís vosotros ahora mismo respecto a Koestler, participaron de alguna manera durante la Guerra Civil Española. El primero, como decía Pepe, como corresponsal y espía en la Guerra Civil, y Spender y Fischer como miembros de las Brigadas Internacionales. Es decir, tienen los tres también una trayectoria dentro de lo que sería la lucha antifascista, ¿no?, en la Guerra Civil Española. Bueno, y antes de entrar en esa segunda parte del podcast, podcast de la Biblioteca del Búho. Como siempre, Cristina nos va a explicar cómo hacerse mecenas de El Búho para poder escuchar tanto los podcasts del Búho como los podcasts de la Biblioteca del Búho, porque obviamente esa segunda parte de ambos podcasts solo está accesible para los mecenas del Búho. ¿Cómo nos hacemos mecenas del Búho, Cristina?
Pues yendo a la plataforma iVoox, donde ponemos nuestros podcasts, pues hay dos vías. O bien hay un basal botón de apoyar que sale en la página de los podcasts del Búho, que está en color azul. O lo más fácil quizá es al clicar en esta segunda parte del podcast, le das ahí al botón, bueno, donde pone también apoyar, que está en color azul, y entonces entras en el proceso de hacerte mecenas del Búho, para lo cual, bueno, hace falta por un lado registrarse en la plataforma iVoox y por otro disponer de una cuenta de pago PayPal. A partir de 1,50 € al mes y hasta 50 € al mes, uno se puede hacer mecenas del Búho, apoyar el programa y permitirnos así que sigamos haciendo estos podcasts.
Muy bien, pues hasta aquí la primera parte de la Biblioteca del Búho.